Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado El Dios Soberano, el que quita y pone reyes, por el pastor Marcos Peña.
Daniel 2, versículos 20 al 22. Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Era el año segundo del reinado de Nabucodonosor, rey del poderoso imperio de Babilonia. Y este rey tuvo sueños en la noche que lo turbaron a tal punto que no podía dormir. Así que él convoca a todos sus sabios, adivinos, magos, caldeos, hechiceros, para que le den la interpretación del sueño. El problema es que el rey no dice cuál fue el sueño. Así que él le dice a los magos y a su corte: yo soñé algo, yo quiero que ustedes me digan cuál fue el sueño y cuál fue su interpretación. Evidentemente lo que estaba pidiendo, como los mismos magos dicen, era algo que nadie nunca había solicitado. Los magos dicen: dame el sueño y te damos la interpretación. No, ustedes tienen que darme el sueño y la interpretación. Al verse imposibilitados de hacerlo, el rey molesto emite un decreto que sean todos los sabios del reino ejecutados. Así que Daniel está tranquilo en su casa y llegan a buscarlo para ser ejecutado. Él pregunta: ¿y qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la razón de este edicto tan apresurado? Y entonces le cuentan lo sucedido. Así que él le dice cortésmente: ¿me permites ir donde el rey para conversar con él y ver si le podemos dar la interpretación? El rey se lo permite y él lo primero que hace es retornar a su casa, hablar con sus amigos, decirle lo que está sucediendo y pedirle que se pongan a orar para que Dios dé la revelación. Y Dios contesta. Dios le muestra a Daniel qué era lo que Nabucodonosor había soñado y también su interpretación. Y es en este momento cuando Daniel recibe la respuesta gloriosa de Dios, donde él, emocionado, proclama: Dios es grande, nos dio la interpretación, Él es quien muda los tiempos, Él es quien quita y pone reyes. Ahora, nosotros no podemos aislar esta declaración del sueño y de su significado. La declaración de Daniel tiene que ver precisamente con el significado del sueño y cuál era el sueño y su interpretación. Bueno, brevemente, el rey sonó con una gran estatua que estaba compuesta de diversos materiales. Tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el torso y los muslos de bronce y las piernas de hierro, y los pies de hierro y bronce mezclado. Y también vio que una piedra cortada no con mano vino y destruyó la estatua. Daniel le explica la interpretación. Le dice: el Dios de los cielos ha querido mostrarte a ti lo que va a suceder en el futuro desde el punto de vista geopolítico. La cabeza de oro eres tú y tu reino, el reino de los babilonios. Va a ser sustituido por otros reinos que son los medo persas, representados por el pecho y los brazos de plata. A los medo persas le va a suceder el imperio griego bajo Alejandro Magno, representado por muslo y torso de bronce, hasta que al fin el último de estos cuatro imperios allí representados iba a ser el imperio romano. Evidentemente, cuando usted va al libro de Daniel, usted no encuentra que dicen estos imperios por nombres. Él habla de imperios que van a ser sucedidos, y nosotros por la historia vemos cómo perfectamente estos imperios cuadran con la revelación que se le había dado. De alguna manera el Señor quería en el libro de Daniel mostrar el futuro, porque un sueño diferente pero con la misma interpretación o significado le fue dado a Daniel directamente en el capítulo 7. Ustedes recuerdan que en el capítulo 7 Daniel sueña con cuatro bestias. Bueno, estas cuatro bestias representan los mismos cuatro imperios que le fueron revelados a Nabucodonosor. Ahora, la pregunta que nos surge en este momento es la siguiente: Dios sabe el futuro porque Él es omnisciente, que lo sabe todo, o Dios sabe el futuro porque Él lo determina. Sabemos que es mucho más fácil para nuestras mentes aceptar lo primero. Sin embargo, la realidad es lo segundo. Las escrituras enseñan que de este lado del sol, en la tierra, nada ocurre al azar o sin el control de Dios. O dicho de una manera positiva, todo lo que ocurre en la tierra es bajo su voluntad, más aún bajo sus decretos. ¿Y qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son sus propósitos eternos, según el consejo de su voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que acontece. ¿Qué es lo que queremos decir? Que las predicciones del futuro que encontramos en el Antiguo Testamento, más que revelaciones de lo que va a ocurrir, son revelaciones de lo que Dios ha preordenado, de lo que Él ya ha determinado que ocurrirá. Dios decreta y por lo tanto conoce. Aunque Dios sabe todo lo que puede acontecer en toda clase de condición o contingencia que se puede suponer, sin embargo, nada decretó porque lo preveía como porvenir o como cosa que habría de suceder en condiciones dadas. En otras palabras, no es que Dios conoce el futuro porque Él sabe lo que va a suceder. No, Él lo conoce porque Él lo determina, Él lo decreta. Es claro en la Biblia, de tapa a tapa. Miren qué interesante esta declaración en Hechos capítulo 2, versículo 23, el apóstol Pedro en su discurso. Él le dice a las autoridades y a los judíos, a este, refiriéndose al Señor Jesucristo, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. ¿Qué va primero en esta expresión? ¿El conocimiento de Dios de que Cristo iba a ser crucificado o el plan de Dios que decretó que Cristo fuera crucificado? Está claro. Fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Es lo que nosotros encontramos en Isaías, por ejemplo, capítulo 46, versículo 9 al 11, donde el profeta, refiriéndose a Ciro, cientos de años antes de que Ciro viniera a la historia humana, dice: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña, refiriéndose a Ciro, y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado y así lo haré. Hermanos, cuando nosotros oímos esto, nosotros a veces queremos como excusar a Dios, pero espérate, es que Dios lo permite. ¿Suena este lenguaje como que Dios lo permite? No es un asunto que Dios lo permite, es que Dios lo determina. Pensemos en el mismo caso de Nabucodonosor y la profecía que nosotros vemos que se hace en el capítulo 2. En la interpretación del sueño, en el capítulo 2 de Daniel, Daniel declara claramente que Nabucodonosor era rey porque Dios lo había puesto allí. Miren los versículos 37 y 38 del capítulo 2. Dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Más adelante, en el capítulo 4, Nabucodonosor recibe otro sueño. Y en este caso es un sueño donde Dios le está revelando que el mismo Nabucodonosor iba a ser juzgado por su orgullo y iba a padecer de una enfermedad que lo iba a poner como los animales a comer hierba y iba a ser destituido. Oigan lo que dice allí en el versículo 17: el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place. Dios da la autoridad y el liderazgo a quien Él quiere. Y esa declaración es repetida por Daniel en el versículo 32, cuando le da la interpretación al rey. Y evidentemente el rey aprendió la lección. Todo sucedió según lo que se había profetizado. Y después que él pasó por ese juicio de Dios y fue restablecido al trono, él mismo testifica que Dios es que hace todas las cosas. Miren lo que dicen los versículos 34 al 36. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? En ese momento, cuando él entendió eso, dice: recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos. ¿Por quién? Dios se lo devolvió. Y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Dios lo quitó y Dios lo volvió a poner. Exactamente como decía Daniel en el capítulo 2: Dios quita y Dios pone. Así que, hermanos, yo repito, no es que Dios lo permitió, sino que Dios deliberadamente lo colocó allí para el cumplimiento de sus propósitos. Y es lo que Jeremías había profetizado. Jeremías 25:9 dice el profeta Jeremías, refiriéndose a Nabucodonosor: he aquí, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y lo traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Más adelante, el propio Jeremías en el capítulo 27, versículos 5 y 7 dice: yo hice la tierra, los hombres y los animales que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la doy a quien me place. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Siervo mío, y también las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue también la hora a su propia tierra. Entonces muchas naciones y grandes reyes lo harán su siervo. Cuando continuamos en el libro de Daniel y llegamos al capítulo 5, nosotros vemos cómo unos años después de Nabucodonosor, mientras reinaba Baltasar su hijo, y estaba celebrando una gran fiesta donde mandó a buscar los vasos sagrados del templo, ocurre algo que hizo que sus piernas y sus rodillas chocaran uno contra la otra de temblor y de miedo. Apareció una mano escribiendo en la pared y todo el salón se frizó. Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Y qué es esto? Una mano en medio del fiestón. Así que temblando mandan a buscar a Daniel. Alguien recuerda, hay un siervo de los judíos que sabe interpretar sueños, y mandan a buscar a Daniel. Y cuando Daniel llega, oigan cuáles son los diálogos. Dice: oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Fue Dios que le dio a Nabucodonosor eso. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y la gloria le fue quitada. Dios lo puso, Dios lo quitó, y fue echado de entre los hombres. Su corazón se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Ahora se dirige a Belsasar y le dice: y tú no aprendiste de eso y estás pecando contra el Dios. He aquí la interpretación de la escritura en la pared: mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto. Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Y esa misma noche Los medos y los persas entraron a una ciudad que parecía inexpugnable. Desviaron el caudal del río que entraba por debajo de las murallas y entraron por allí y tomaron la ciudad prácticamente sin guerra, porque fueron sorprendidos al punto que solamente tuvieron que rendirse. Dios lo determinó. Lo mismo dice la escritura que hizo el Señor con Ciro, el rey medo persa. Isaías capítulo 44, versículo 28 al 45:1. El que dice de Ciro: Él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén: será reedificada y al templo serán echados tus cimientos. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas para que no queden cerradas las entradas. Y es interesante el contexto. Dios lo hace así. ¿Ustedes saben por qué? En los versículos 5 al 7 él lo dice: porque yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. ¿No está claro? Yo creo que está claro. Vez tras vez Dios está diciendo: yo soy el Señor y yo hago lo que yo quiero. El mismo Señor Jesucristo lo expresó en un momento determinado, donde Pilato, molesto porque él no le contestaba, le dice: a mí no me hablas, tú no sabes que yo tengo poder para soltarte, tengo poder para matarte. Y oigan la respuesta del Señor Jesucristo en Juan 19:11: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. En otras palabras, tú estás ahí porque Dios te puso. Es claro, hermanos, entonces, que Dios, en el ejercicio de su soberanía, es quien quita y pone gobernantes y líderes en las diferentes esferas. Él es soberano y Él quita y pone reyes. Mis hermanos, en el ejercicio precisamente de su soberanía, Dios no solamente ha decretado los fines, sino también los medios. Y su soberanía nunca, nunca elimina nuestra responsabilidad. Es vital entender que el conocimiento de la soberanía de Dios en la vida de hombres nunca debe llevarnos al fatalismo o a la falta de diligencia. Porque la Biblia enseña claramente que Dios es soberano, pero con la misma fortaleza enseña que el hombre es responsable. De hecho, uno de los aspectos más impresionantes en el ejercicio de la soberanía divina es que Él no violenta la voluntad de los hombres. Es impresionante ver en tantas ocasiones cómo Dios actúa a pesar de los pecados de los hombres para el cumplimiento de sus propósitos. El caso típico es el caso de los hermanos de José. Ellos lo vendieron por su pecado de envidia. Sin embargo, Dios lo encaminó a bien. Pensemos en Roboam, por ejemplo. Como castigo a la idolatría del pueblo de Israel y de Judá específicamente, Dios decretó que el reino fuera dividido. Muere Salomón, su hijo Roboam accede al trono. El pueblo se acerca a Roboam y le dice: Roboam, tu padre Salomón nos tenía hasta aquí con los impuestos, bájale algo. Y Roboam pide consejo a los hombres sabios que tenía su padre, y como sabios que son, le dicen un consejo muy sabio: bájale algo. Y así tú vas a obtener el beneplácito de ellos. Pero él cometió un error muy típico entre los jóvenes. Él no buscó consejo, él buscó apoyo. Y habló con sus amigos que cojeaban de la misma pata que él. Y ellos le dijeron: pero ven acá, Roboam, ¿y quién es el rey? Tú eres el rey, tú eres el que manda aquí, aquí nadie te puede ir en contra tuya. Y él siguió ese consejo. Y cuando el pueblo escuchó eso, dice: nosotros no tenemos que ver nada contigo, el reino se dividió. 10 tribus se fueron y se independizaron. ¿Quién fue el responsable? Roboam, por su insensatez. Sin embargo, oigan lo que dice Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 15. El rey no escuchó al pueblo, porque lo que había sucedido era del Señor, para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Dios estaba en todo eso sin violentar la voluntad de Roboán. Roboán actuó libremente en su pecado. Libro de Habacuc. El pueblo está desenfrenado y el profeta Habacuc, un hombre piadoso, le dice a Dios: Señor, ¿cómo es posible que el pueblo está pecando flagrantemente contra ti y tú no haces nada? Y Dios le dice: yo voy a traer a los caldeos para castigarlos. Y los caldeos eran peores que los hebreos, pero Dios tomó a los caldeos y lo trajo para castigarlos. Y cuando Habacuc protesta: Señor, pero ellos son peores que nosotros, Dios le dice: no te preocupes, que después yo lo voy a castigar a ellos por maltratarlos a ustedes. Espérate, explícame eso. Es que ellos lo van a hacer responsablemente. No es que Dios los obliga, es que Dios obra aún a través de los hombres sin violentar su voluntad. Pensemos en Asiria. Dios usa a Asiria también para castigar al pueblo de Israel, pero los asirios no tenían eso en mente. Miren lo que dice Isaías capítulo 10 versículos 5 al 7. Ay de Asiria, vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impía la envío, y contra el pueblo de mi furor la mandaré, para que capture botín y tome despojos y los pisotee como el lodo de las calles. Y el rey asirio estaba consciente de eso, ¿no? Dice: pero ella, Asiria, no tiene tal intento, ni piensa así en su corazón, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones. ¿Ven? O sea, el rey asirio lo que quería era destruir y exterminar. Él no sabe si él está siendo instrumento en las manos de Dios o no, pero nada escapa al control soberano de Dios. Luego Dios lo va a castigar a él. Isaías 10, 12, 13. Y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sion y en Jerusalén, dirá: castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su altivez, porque ha dicho: con el poder de mi mano lo hice, y con más sabiduría, pues tengo entendimiento. Quité las fronteras de los pueblos, saqué sus tesoros, y como hombre fuerte abatí a sus habitantes. El rey asirio creía que era él que había hecho todo eso. Yo acabé con todo el mundo. Y no sabía que Dios lo había utilizado para el cumplimiento de sus propósitos. ¿Cómo lo ve Dios? Isaías 10, 15. ¿Ha de enaltecerse el hacha sobre el que corta con ella? ¿Ha de engrandecerse la sierra sobre el que la maneja? Como si un báculo manejara a los que lo levantan, como si una vara levantara al que no es madera. En otras palabras, dice: Asiria era como una vara en mi mano. Y Asiria cree que es independiente y está de orgullosa, creyendo que es algo, no sabiendo que soy yo que la manejo. Hermanos, hay que tener una predisposición o una idea preconcebida para uno no entender lo que estos textos están diciendo. Dios es soberano. Hechos capítulo 4 versículos 27 y 28. Pedro de nuevo dice: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Para qué se unieron Poncio Pilato, Herodes y los judíos? Para hacer lo que Dios había determinado que sucediera con el Señor Jesucristo. Pero esa no era su intención era otra. Su intención era totalmente contraria. Y aún siendo contraria y siendo ellos responsables de su pecado, Dios utilizó esto para el cumplimiento de sus propósitos. Mi hermano, tú no entiendes cómo Dios puede ser soberano y el hombre responsable al mismo tiempo. Tú no lo entiendes. Yo tampoco. Hermanos, yo entiendo lo que la Biblia dice y entiendo que Dios es soberano y entiendo que el hombre es responsable. El rechazo de esta verdad no es generalmente fruto de un estudio bíblico profundo, sino de una racionalización que no alcanza a conciliar dos afirmaciones que parecen antagónicas. Es lo mismo que la predestinación. Dios escogió a algunos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, ¿para qué tú le vas a predicar sin tú saber si una persona es escogida o no? Porque a nosotros lo que nos corresponde es predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la parte que no corresponde. Pastor, pero que uno tiene que ser racional, totalmente de acuerdo. Pero debemos de entender que nuestra razón tiene límites. ¿Tú recuerdas lo que pasó con Job y sus amigos? Ellos estaban racionalizando y Dios aparece. ¿Ustedes quieren hacer preguntas? Déjenme hacer unas cuantas preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la osa mayor y la osa menor? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía las constelaciones y las estrellas? Hermanos, es que tenemos que entender que la grandeza de Dios es tal que es racionalmente imposible que nosotros lo entendamos. Y entonces ahora con todas nuestras limitaciones nosotros queremos entender cómo se concilia la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Mira, yo no sé, pero yo lo creo porque la Biblia lo dice. Ahora hay algo más. Si el Señor no controlara todas las cosas, hermanos, no fuera confiable. Si hay un evento particular en todo el universo que puede ocurrir sin su control soberano, entonces no podemos confiar en Él. Porque si ocurre algo en lo que Él no tiene injerencia o no lo puede evitar. Arthur Pink dice, si atribuimos lo que ocurre a cualquier otra causa que no sea Dios mismo, no habrá reposo para el corazón ni paz para el espíritu. Mas si recibimos todo cuanto afecta a nuestras vidas como de su mano, entonces sean cuales fueren las circunstancias que nos rodean, tanto si estamos en una choza o encerrados en una mazmorra o en la hoguera del martirio, nos será dado poder para decir, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. He aquí el lenguaje de la fe y no el de la vista o el de los sentidos. Hermanos, nuestro Dios es soberano y hace todo lo que quiere en todo el universo. Aplicaciones. Hermanos, somos responsables tú y yo de nuestras acciones. El control soberano de Dios no nos exime de responsabilidades ni desalienta nuestros esfuerzos. Debemos de ser diligentes en todo lo que está a nuestro alcance. Pero en segundo lugar, hermanos, descansemos en la soberanía y sabiduría de nuestro Dios, porque Él es un Dios digno de confianza. Y Él hace aquello que es lo mejor para su gloria y para el bienestar de su pueblo. Uno puede pensar, wow, pero ¿cómo Dios puede estar detrás de gobiernos en la actualidad donde persiguen a los cristianos? Si nosotros empezamos a preguntarnos por casos específicos y de los porqués, nosotros vamos a entrar en el terreno de Deuteronomio 29:29, donde dice, las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos, mas las ocultas pertenecen a Jehová. Dios tiene sus propósitos y no necesariamente nos los revela a todos. Así que nosotros no podemos explicar todas las cosas. Es suficiente que sepamos que Dios controla, dirige todas las cosas para sus buenos propósitos, aunque no lo entendamos. Y Él es confiable. Finalmente, recordemos, nuestra esperanza está en los cielos, nuestro Señor Jesucristo, que te promete que estarás para siempre algún día con Él.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Tú eres el medio usado por Dios que hace posible la transmisión del mensaje eterno a través de programas como el que acabas de escuchar. Agradeceríamos de todo corazón tu ofrenda de amor, la cual hace posible que programas como este sigan en el aire.